Asaf era el director del ministerio de música en el templo en Jerusalén durante el tiempo de David. Hay escritura que nos enseña que era tan grande el respeto que se le daba a Asaf, porque se consideraba profeta de Dios. Él escribió aproximadamente 12 salmos que tenemos en nuestra Biblia. Pudiera haber escrito más salmos o cánticos que se usaban en ese entonces. Verdaderamente fue un hombre sobresaliente. Los salmos son de tanta inspiración para nuestras vidas porque los salmos nos inspiran como un canto que alienta el alma. De todo el Antiguo Testamento, muchos prefieren leer y estudiar los salmos. Hay salmos conocidos como ustedes tienen sin duda salmos favoritos. La semana pasada yo comencé a hablar sobre la importancia de la oración. En esta mañana también quiero seguir el mismo tema. Yo aprecio mucho la palabra de Dios porque Dios no solamente nos presenta el buen lado de aquellos hombres que Él usó, sino también nos presenta el lado negativo. Dios no se siente intimidado de presentarnos a nosotros un lado que quizá no es muy popular. Siempre que hablamos de la oración, hablamos de lo que la oración puede hacer, del poder, de la importancia. Pero por el otro lado, no vemos a veces la causa de esa oración, porque es que el escritor está escribiéndonos de esta manera. En esta mañana yo quiero hablar sobre en el día de mi angustia. Y antes de seguir adelante, permítame orar, por favor. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana por darnos este privilegio de poder congregarnos en tu nombre y poder, Señor, gozarnos con tu presencia y especialmente con la palabra de Dios. Yo te pido, Padre, que en esta mañana tú nos des entendimiento para recibirla en nuestro corazón y que nuestros corazones sean edificados a través de ella. Te doy gracias, Padre, por todas las familias que han llegado en esta mañana, visitantes que vienen de distintos lugares, y yo te pido que tú les bendigas a través de que se ministra la palabra de Dios. Te lo pido todo, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, vamos a empezar a leer en el versículo número 1, el versículo 1, y nos vamos a ir hasta llegar hasta el versículo número 10, pero nos vamos a ir versículo por versículo. En el versículo 1, él dice así: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Porque yo he tenido la oportunidad de leer, estudiar todo el Salmo, yo estoy consciente de lo que Él nos va a decir después del versículo 1. Yo estoy consciente de un gran problema que Él está sufriendo. Y por esa razón, el versículo 1 captó mi atención. Él repite una palabra dos veces. Con mi voz clamé a Dios clamé. Cuando el escritor repite la palabra dos veces, es porque quiere que entendamos literalmente lo que él hizo en este, en este pasaje. Él clamó a Dios. El clamor a Dios es significativo porque nos está diciendo de que algo está mal, de que en la vida del escritor él está pasando por una gran prueba. Nomás recuerde las veces que usted ha clamado a Dios. Hay una emergencia, hay un crisis, hay un problema, ya sea en la familia, con los hijos, con su cónyuge, hay una muerte, hay un accidente, y usted clama a Dios porque se siente angustiado, se siente afligido, necesita oír de Dios. Esas son las veces que nosotros clamamos a Dios. El clamor es la angustia del alma hacia Dios. Esa es la primera cosa que quiero que veamos del versículo 1. Y dice, clamé a Dios. La segunda cosa que Él nos dice allí, en ese versículo, también cuando Él dice, y Él me escuchará. Esto es importante porque esto nos dice que cuando tenemos un grande problema, una gran necesidad, el único que está dispuesto y que puede ayudarnos es Dios. Aparte de Dios, no se consigue la ayuda que a veces necesitamos. El mejor amigo no nos puede ayudar. Autoridades no nos pueden ayudar. En medio de campo de batalla, cuando están cayendo la invasión de un enemigo que nos quiere matar, clamamos a Dios. Y si usted conoce lo que es la oración, usted está confiado que usted clama a Dios porque está confiado que Dios los va a escuchar. Si hay alguien que me escucha, no importa cuál sea el crisis, no importa cuál sea la necesidad, si hay alguien que me escucha día y noche, es Dios, es el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Nunca tengo que hacer una cita con Dios. Él dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas. Pero Dios nos invita que clamemos a Él. Él no se siente ofendido, no necesita hacer una voz lenta, calmadita. Él dice, clama a mí, derrama tu corazón, grita, si así es como te sientes. Entonces, cuando Él dice esas palabras en el verso 1, es porque Él quiere que entiendamos esas dos cosas. En tiempo de angustia y aflicción, es a Dios a quien nosotros necesitamos acercarnos. Tenemos que correr a Dios en vez de correr fuera de Dios. Tenemos que acercarnos a Dios porque Él nos escucha y está convencido y quiere asegurarnos, pase lo que pase en su vida, Él quiere asegurarnos de esa verdad. Dios está allí y Dios nos escucha. Y yo doy gracias a Dios por ello en esta mañana. Amén, hermanos. Ahora bien, sigue diciendo y sigue presentándonos ahora su condición, su crisis, su aflicción. Versículo 2 dice así, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descansar. Mi alma rehusaba el consuelo, me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba. Y desmayaba en mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Esta es la condición del salmista. Hay un gran crisis. No sabemos qué es el crisis. No tenemos ninguna indicación para decir, bueno, esto o esto o esto está pasando. Pero lo que sí sabemos está en desesperación. Algo grande está pasando en su vida. Podemos imaginar cosas y está bien. No hay nada mal en eso. Usted se puede imaginar lo peor. Yo personalmente vienen algunas cosas, quizá por mi propia experiencia. Una quizá pueda ser de que se está haciendo viejo, ya si han pasado los años, el cuerpo no es igual, no tiene la misma fuerza, el ministerio se está acabando y se siente que ya no hay importancia para su ministerio. A veces cuando nos retiramos, nos sentimos de esa manera. Creemos que ya no tenemos valor o que ya no tenemos importancia. Eso podría ser el caso, pero no sabemos. Puede también haber un caso de la muerte de un ser querido, algún familiar. Quizá pudiera haber sido la muerte de su cónyuge, pero algo tocó su vida. Algo vino a interrumpir su diario trabajo, su diario ministerio, su diario manera de vivir. Algo vino, un gran choque, algo pasó. Y el hombre está afligido. Alguien más ha sugerido también la posibilidad de que quizá Asaf todavía es algo joven y se ha encontrado una novia y están haciendo planes para casarse. Pero de repente él recibe noticias de la novia que ya no lo quiere, que ya no lo ama y que en verdad está enamorada con otro varón. Y eso le quebró el corazón. Aquí en paréntesis, el testimonio de Billy Graham muchos años atrás, eso fue lo que pasó en Billy Graham. Pero mire, la historia es muy bella. Él se casó con Ruth Graham y en la historia no ha visto otra mujer como Ruth Graham. Ella ya está con el Señor, pero algo está pasando con Asaf. Está muy quebrantado, está muy afligido. Si tiene ministerio de música, usted puede pensar, quizá tiene una enfermedad, quizá ya no tiene la voz que antes tenía, ya no es fácil para ministrar. Algo ha pasado, no sabemos. Pero dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba mis manos como un buen judío, como un buen judío. El judío era instruido en la manera como orar. Es decir, había ciertas cosas que a ellos se les había enseñado de cómo oramos o cómo se ora a Dios. Y cuando dice alzaba mis manos, eso es parte de la búsqueda de Dios, alzar las manos. Pablo habla de lo mismo cuando le escribe a Timoteo, de alzar las manos. Hombres con manos limpias, que alcen sus manos. Bueno, él está haciendo todo lo que él sabe que hacer para conseguir una respuesta de Dios. Alzaba mis manos de noche sin descanso. Pasaba toda la noche entera buscando a Dios con las manos levantadas. Hoy día usted se acerca al Muro de Lamentación en Jerusalén y usted ve un cuadro muy precioso. Cuando los varones están orando, ellos siempre están moviéndose de esta manera mientras están orando. Porque ellos creen que hay que, cuando buscamos a Dios, hay que poner todo el esfuerzo, usar todo nuestro nefesh, todo lo que soy. Y están orando de esa manera. Él con manos levantadas toda la noche sin descansar. Mi alma rehusó el consuelo. Se siente mal. El alma está afligida. El alma no puede ser consolada. Hay crisis en la vida cuando estamos tan adoloridos que lloramos y lloramos y lloramos. El dolor es fuerte. Y como que no hay consuelo. Vienen hermanos y oran por nosotros, pero como que no hay consuelo. Me siento adolorido. El alma está partida, el corazón está afligido. De manera que Él nos está diciendo su experiencia que tuvo en esta ocasión. Mi alma rehusaba el consuelo. Me acordaba de Dios. Me conmovía. Me quejaba. Y desmayaba mi espíritu. Está pasando por una gran prueba. Mucho dolor. Mucha aflicción. No sabemos todas las razones, pero está bien decaído. Y las fuerzas se le están acabando. No duermo de día ni de noche. Cuando dice, no me dejabas pegar los ojos, tiene insomnia. Toda la noche despierto. Toda la noche clamando. Toda la noche gritando a Dios, no hay sueño, hay un gran problema y necesito oír de Dios. ¿Qué hacemos cuando Dios no responde, hermanos? ¿Qué hacemos cuando tenemos una urgencia y Dios no responde? ¿Qué hacemos? Ahora, sepan algo, estamos hablando de un cristiano, estamos hablando de un hombre que conoce a Dios y no es un bebé en Cristo, este es un hombre ya maduro, ya es hombre de experiencia, es hombre que ha caminado con Dios por años, pero ahora tiene un gran problema y Dios no responde. ¿Qué hacemos? Y ¿por qué es que Dios no responde? ¿Por qué es que el hombre está clamando a Dios día y noche y Dios no responde? Ese es lo que le está molestando. ¿Por qué no me responde Dios? ¿Por qué es que todo es silencio? ¿Por qué es que el cielo es como un cielo de bronce y mis oraciones no están llegando ante la presencia de Dios? Eso es lo que nos está diciendo. Estoy haciendo todo lo que yo he aprendido de cómo conseguir audiencia con Dios, pero parece ser que Dios se ha retirado de mí. Y no sé qué hacer. Y está afligido. Y se están pasando los días. Y no para el quebranto, el dolor. Sigue clamando a Dios. Y se desespera. Hay un gran problema. Ahora, quiero nomás anotar una o dos cositas aquí, hermano. Primero, lo que me gusta a mí de los salmos y de otros pasajes que hablan de la vida de grandes hombres de Dios, lo que a mí me gusta mucho es que Dios no tiene miedo de abrir la vida de estos hombres y enseñarnos a mí, a usted, sus debilidades, sus aflicciones, su dolor. Dios no es como que está escribiendo una novela y todo sale muy bonito. Me gusta porque eso me deja ver, saber a mí que la vida de un cristiano, el caminar por fe, no está libre de problemas y de aflicción. En esta vida vamos a tener problemas, vamos a tener aflicción, va a haber dolor. No es un jardín de rosa. Por eso es que no es cierto cuando alguien está tratando de ganarse a alguien para Cristo y le dice, mira, entrega tu vida a Cristo y tú verás que todo te va a ir bien. No es cierto. Entre más nos acercamos a Dios, parece que hay más problemas. Esa es la primera cosa. La segunda, como ya les dije, este es un hombre ya maduro en la fe, no es un cualquiera. Si este hombre maduro en la fe está pasando por estos serios problemas, eso quiere decir que lo más posible es que yo algún día voy a estar pasando por algo similar. Por eso me gusta. El Señor mismo, cuando estaba en el jardín orando, dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, hazlo, si no, que sea hecha tu voluntad. Hay problemas que pueden venir a nuestra vida, que hermano, son copas amargas, son cosas que no lo deseamos, nunca desearíamos la muerte de un ser querido, nunca. Nunca desearíamos una experiencia que me está costando. Ahorita hay problemas en algunos, serios problemas, que han venido a trastornar toda su vida. No los creemos, no nos gusta, pero Dios sabe por qué Él nos va llevando por allí. Eso es lo que yo llamo el valle de sombra de muerte. No nos gusta, no me agrada. Y a veces podemos decir, ¿por qué Dios? Y Dios dice, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Es parte del programa, es parte de la disciplina de Dios. Pero el problema se hace peor cuando Dios no responde. Cuando hay un silencio, es como que el problema se está aumentando. ¿Me están entendiendo, hermanos? Él clama a Dios y Dios no responde. Dice el verso que sigue. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Qué está pasando? Está desesperado. Ya no sabe qué hacer. Se acuerda de los coritos, de los cantos que él había escrito. A ver si eso podía alentar el alma. Y él estaba en una conversación con su alma. Está tratando de levantar el ánimo, pero no, Dios todavía está en silencio. Ahora, cuando Dios no responde, o cuando no recibimos la respuesta que buscamos, ahí es cuando el enemigo se va a aprovechar. Y el enemigo comienza a inundar nuestra mente y nuestro corazón de duda y de temor. Dios sabe todo antes de que acontezca. Dios sabe porque yo busco una respuesta de Dios y Dios escoge no responderme y detenerse. Dios sabe que el enemigo va a inculcarme pensamientos de duda y de temor. Dios lo sabe. Pero podemos decir de que Dios sabe todo, Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que es lo mejor para tu vida y para mi vida. Dios lo sabe todo. Y Dios escoge esperar. Aunque el enemigo viene para inculcarme y burlarse de mi fe en Dios. Y eso es lo que pasó con el salmista. Cuando dice, mi espíritu inquiría. Mi espíritu estaba tan cargado. Me sentía con una pesada carga encima. Estoy tan afligido, en tanto dolor, en tanta angustia. Ya me cansé de gritarle a Dios. Ya ni siquiera tengo palabras que decirle a Dios. ¿No ha llegado usted a esos puntos en su vida? A veces llegamos a punto de que lo único que podemos decirle a Dios es Jesús, 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 ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Ya no tenemos palabras. Y el Señor todavía no responde. Y si algo pasa que no queríamos, que no buscábamos a Dios para que no aconteciera lo que aconteció. Queríamos el milagro de Dios. Queríamos ver la mano poderosa, sobrenatural, obrando en la vida de un ser querido. No queríamos perderlo. Y clamábamos a Dios día y noche. Y si algo pasa que era lo que yo no quería, el diablo viene para aprovecharse. Y él dice, mi espíritu inquiría. Algo pasó. No es la respuesta que yo quería. Y viene el diablo. Viene el enemigo para inculcar pensamientos de duda y de temor. Mire lo que sigue diciendo el versículo 7, 8 y 9. Son los versículos más bajos, quizá de toda la escritura. Este es, le dicen en inglés, the lowest point. Este es el nivel más bajo. Llegué a lo más bajo del barril, ya no hay nada y allí estoy en lo más bajo. Caí en un hondo, en un pozo profundo y estoy a mero abajo. Y allí está el enemigo. Y mire lo que comienza él a preguntar. Aquí es donde la fe está siendo probada a lo máximo. Aquí es donde el enemigo se aprovecha para descreditar la existencia de Dios y la fidelidad de Dios. Y él dice, ¿desechará el Señor para siempre? ¿Habrá un momento cuando Dios dice, ya no más, hasta aquí, ya estoy cansado de ti, ya no te puedo soportar? ¿Habrá un momento cuando Dios dice, hasta aquí, no más en mis promesas? Ya no más. ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Qué pasó, Dios? ¿Qué pasó, Señor? Tantos años he caminado contigo y ahora me has desamparado. Se acabaron tus promesas. Ya no eres propicio. Y él se está haciendo esas preguntas. Ya está entrando en un lugar de duda y de temor. Toda su fe está siendo probada. La fe más sencilla que nosotros como humanos tenemos es la existencia de Dios. La mayoría de los seres humanos creen en la existencia de Dios. El ateo es muy poco y muy raro. Pero la mayoría creen en la existencia de Dios. Y eso es lo que el diablo ahora viene para burlarse de él. Dice, ¿ha cesado para siempre tu misericordia? ¿Qué pasó, Señor? ¿Dónde están? ¿Dónde está tu misericordia? Me concibiste, dice la escritura en Éxodo, me concibiste por tu misericordia. Estoy vivo por tu misericordia. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, dice Jeremías. Y ahora el salmista está cuestionando la misericordia de Dios. ¿Se ha acabado perpetuamente sus promesas? ¿Se ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Hay algunos que llegan a un punto en su vida cuando creen que Dios se ha apartado de ellos para siempre. Y el diablo los engaña. Han pasado por iglesias como la nuestra, centenares. Algunos se enojan con Dios porque Dios no respondió o porque lo opuesto aconteció de lo que ellos deseaban. Y se amargaron con Dios. Y ellos tomaron esta cita y lo aplicaron a su vida. ¿Para qué? Es de balde servir a Dios. ¿Cuántos no he conocido yo que tienen esa mala actitud? De balde servirle a Dios. Es una pérdida de tiempo. Muchos tienen esa actitud. El ir a la iglesia para ellos es pérdida de tiempo. No se diga que se den cuenta de que usted sirve en la iglesia, en algún ministerio. Para ellos es una pérdida de tiempo. Y peor todavía si se dan cuenta que usted es fiel a Dios en cumplir con sus ofrendas y sus diezmos. Eso es una pérdida de tiempo, dicen. Ese es el diablo, descreditando la existencia de Dios y el valor de Dios. O hay otros que dicen, Dios nomás, cuando eres bueno, nomás te hace favores. Pero si tú haces un mal, verás, Dios se va a apartar de ti. Hay otros que casi no se aguantan. Les causa mucho dolor cuando se oye decir de uno que acaba de entregar su vida a Cristo y está tan exitoso y con tanto emoción le está sirviendo al Señor. Y ellos se dan cuenta y dicen, oh, al rato se le va a pasar. Yo también pasé por eso. Pero aquí está. Está pasando por una gran prueba. Y este es el resumen de toda su aflicción. Este es el resumen. Dice, ¿acaso Dios cambia? Ese es el resumen. Porque Dios no responde cuando estoy adolorido, cuando estoy clamando. Y Él llega a esa conclusión. ¿Acaso Dios cambia? Eso es lo que está comprobado aquí en mi vida. Dios cambia, las misericordias de Dios se terminan, las promesas de Dios ya no siguen en obrando. Dios cambia. Pero hermano, yo y usted sabemos que Dios no cambia. La escritura dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Sus promesas son eternas. Las misericordias de Dios son para siempre, en las buenas, en las malas. Si Dios no responde, no importa, Él es fiel a sus promesas. Tarde que temprano, Él sabe lo que está haciendo. Me recuerdo yo hace como casi 40 años, leía mucho los libros de Watchman Nee, un hombre muy famoso, un chino. un hombre cristiano, escribió unos libros magníficos. Yo recuerdo que él escribió algo que me puso a pensar. Y dice él, cuando el hombre se está ahogando, si tú te tiras para tratar de salvarlo, la posibilidad es muy grande que tú te vas a ahogar juntamente con él. Porque te va a agarrar en desesperación y luego te va a hundir tratando de salvarse él. Dice, el secreto para salvar la vida de un hombre que se está ahogando es esperar al último momento. Cuando ya se le acabaron las fuerzas, cuando ya no está tirando manotazos, ese es el momento que tú te tiras y lo agarras de por detrás y tú lo puedes salvar, porque ya está bien, totalmente rendido. Y mientras yo pensaba de eso, pensaba, Dios está haciendo una obra perfecta, que Él se está esperando. Espera, tú estás gritando, ¡ay, Señor, ayúdame, me muero! Y Él se está esperando, y esperando. ¡Ya no aguanto, Señor, ya no aguanto! Y damos golpes. ¡Ay, Señor, contesta! Y Él está esperando, y esperando, y esperando. Él no te va a dejar hundir. Él no te va a dejar hundir. Dice, ay Señor, pero esta es una prueba que nadie jamás ha sido probado de esta manera. Y Él se sonríe y se está esperando y esperando. Ay, el diablo dice, ya ves tu Dios. Oh, cómo le gusta al diablo burlarse. Ya ves tu Dios, ni siquiera puedes confiar en tu Dios. Es una mentira. Es una mentira. Tu Dios no tiene poder. Y tú te estás muriendo y Dios está esperando, esperando, esperando. Dios quería que Asaf llegara a ese punto. Hasta aquí Asaf lo conocía a Dios. Hasta aquí Asaf había tenido comunión con Dios. Pero hay algo que Asaf todavía le falta. Él no ha conocido a Dios con toda su profundidad. Él todavía no está totalmente convencido de las promesas de Dios, de que Dios es fiel a sus promesas. Y Dios quiere traer a Asaf hasta ese momento para que Asaf reconozca: este es el problema que yo estoy luchando. Él sabía la rutinaria, él sabía los coritos, iba a la iglesia, ya sabían qué corito iban a cantar, él ya sabía la hora de las peticiones, él sabía todo, hasta el sermón se lo conocía, y como que ya todo era rutinario, rutinario. A veces hay algunos que vienen a la iglesia y están tan aburridos, piensan que no hay nada para ellos en un culto evangelístico como este. Piensan que Dios ya no puede hacer nada nuevo, que todo es rutinario. Estoy tan cansado, pero nomás voy por ir. Conocen toda la rutina, conocen todo el vocabulario, saben decir gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Conocen todo el vocabulario cristiano, pero por dentro están muertos. El Señor le escribió a una iglesia y dice de esa iglesia: tienes apariencia de que estás vivo, pero por dentro estás muerto. Y hay cristianos así. Ya no tienen ese excitamiento, no tienen esa vitalidad de la presencia de Dios. Y Asaf conocía la oración. Pero Dios dice, todavía te falta algo. Hombre, todavía te falta algo. Necesitas conocerme mejor. Y voy a esperar que pases por el crisis y no te voy a contestar. Y te voy a hacer esperar. Y el sudor y las gotas
de sudor cayendo y nosotros con el alma partida y Dios no nos está contestando. ¿Por qué Dios? Y Dios no nos dice porque quiere que lo descubramos, porque tienes un problema. Quiero que confieses tu problema. Estás dudando en las promesas de Dios. Estás dudando que Dios es poderoso para hacer mucho más allá de lo que tú puedes pedirle o imaginar. Y necesito enseñarte esa lección para que nunca jamás se te olvide. Si ustedes ven la oración, el principio, aparte de que todo lo rutinario, lo que el buen judío hacía, 15 minutos de oración, de meditación y 30 minutos de petición y 15 minutos de agradecimiento. Esa era la oración de todo buen judío. Levantar las manos. Eso es parte de la rutinaria de acercarse a Dios. Aparte de eso, si ustedes ven la oración, es todo enfocando en mí. Mi aflicción, mi dolor. Dios no me escucha a mí. Todo es mí. O mío, mío, mío. Y la mayoría de cristianos todavía no salen de eso, de ese enfoque. Lo ponen todo en él. Oh, que no sabes el dolor que estoy pasando. Pero tú no comprendes el quebranto de mi corazón. Todo es lo que yo estoy sufriendo. Pero tú no sabes lo que es perder una casa. Tú no sabes lo que es perder un trabajo. Tú no sabes. Yo soy el único que estoy pasando por esto. Nadie más lo sabe. No, estás equivocado. Y nos acercamos a Dios así. Todo es mi dolor, mi agotamiento, mi vergüenza, mi fatiga, mi problema. Todo es lo que yo estoy sintiendo. Y Dios se detiene y dice, ok, te tienes tanta lástima por ti mismo, tú tienes lástima para que te dure varias semanas, sigue con tu lástima. Y cuando ya llegues al final del camino, cuando ya te estás metiendo o hundiéndote, entonces llámame y yo me voy a acercar. Y allí viene el diablo, Dios no existe, tu Dios no sirve para nada, es de balde. Malaquías, léanlo. El pueblo de Israel, eso es lo que el pueblo de Israel está pasando. De que dicen, de balde le servimos a Jehová. De balde damos de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. It's a waste of time. El servirle al Señor no es pérdida de tiempo. Esto es lo más valioso que yo he hecho en toda mi vida. Yo lo haría 100 veces. No le cambiaría nada. En las buenas y en las malas. Jehová es bueno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y miren el verso número 10. Y con esto yo creo que ya tengo que terminar esta mañana. El verso 10. Miren lo que dice. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. En inglés dice, I will remember the years of the right hand of the Most High. Pero en ese mismo versículo, mire lo que dice, enfermedad mía es esta. Este es mi cáncer. Este es mi problema. Creer que Dios cambia. Creer que Dios ya no responde. Creer que Dios ya no me ama. Este es mi aflicción. Y él lo pudo entender. Cuando tú sabes qué es el problema, tú tienes una mejor posibilidad de cambiar y de buscar el remedio correcto. Pero él tenía que enseñar qué era el problema. ¿Se acuerdan la historia de Jacob? Cuando le visitó un ángel y se agarró del ángel y dijo, no te suelto hasta que tú no me bendigas. El ángel le preguntó, ¿y qué es tu nombre? ¿Sabe lo que es? Quiere decir el nombre de Jacob. Ventajoso, tramposo. Ese es el significado. El ángel le decía, ¿y quién eres? ¿Cómo te llamas? Jacob, el mentiroso, el tramposo, el que le robó la primogenitura a su hermano, el que le mintió a su padre. Jacob. Y el ángel le dice, ¿qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Y Jacob tuvo que reflexionar y decir, yo soy un hombre tramposo. Yo soy un hombre con problemas. Hasta que no confieses tu problema, tú vas a seguir cometiendo las mismas fallas. Varón, ¿quién eres tú? Dice Dios, yo soy un buen esposo. Yo soy un esposo ejemplar. Yo soy un padre ejemplar. Yo soy un buen trabajador. Sí, dice Dios, pero ¿quién eres tú? Y te la repite y te la repite hasta que tú puedas decir, Señor, yo tengo problema. Yo soy un alcohólico. Yo soy uno el que está adicto a la droga. Señor, yo soy un fornicario. Yo soy un adúltero. Y el Señor dice, muy bien, ahora estás hablando con la verdad. Yo no podía hacer nada hasta que tú confieses que tú tienes problemas serios. Alguno le dice Dios, ¿y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Yo soy un respondón. Yo tengo problema con mi temperamento. A mí me entra rabia y exploto. Y a veces hasta golpeo a mi pobre esposa. Dice Dios, ahora te puedo ayudar. Cuando tú llegas a Dios, no llegas a Dios con tus buenos puntos. Llegas a Dios confesando que tú eres un pecador, porque Él vino a buscar y a salvar al pecador, al que andaba perdido. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Eso merece un buen aplauso a Dios, hermano. ¿Me están oyendo, hermano? Ahora sí ya sé qué mi problema es. Yo tengo un problema, dice el salmista, en la identidad de Dios. Toda mi vida le servía al Señor y todo muy bonito y todo muy bien. Pero ahora que estoy en crisis, que me hace falta y Dios no está ahí para darme lo que necesito, ahora tengo problema con Dios. Y le reclamo a Dios, pero Señor, yo he sido tan bueno, he sido fiel, Señor. Yo he predicado tu palabra, he estado en la iglesia para estudios bíblicos, para tiempo de oración, domingo por la mañana. Nunca te ha fallado, Señor. Y me traigo mi Biblia también. Y te ha pagado los diezmos. Y de repente se apaga la fuente, se cierra la fuente y te desocupan del trabajo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Yo estaba creyendo en la doctrina de la prosperidad. ¿Qué pasó aquí? Y luego te quitan la casa. ¿Y qué pasó aquí? Esta era la casa de mis sueños con swimming pool y me lo van a quitar. ¿Qué pasó conmigo? Y luego te echan a la calle y no sabes a dónde ir. Alguien me escribió, mi hija me escribió, papá, entiendo que van a ser un homeless, va a ser homeless, porque ya vendimos la casa y tenemos que salir esta semana y no sé a dónde. Y dice, no sé a dónde. Dice, papá, entiendo que vas a ser un homeless. Y a algunos se les quita todos los bienes, hermano, y creen que Dios cambió. Ese es el problema. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y voy a terminar con un versículo, hermano. Nomás tengo que terminar porque vamos a tomar la Santa Cena. Mire, el apóstol Pablo dijo estas palabras. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, Dios no te prueba, hermano, con algo que otros no han pasado. Y no te prueba más allá de lo que Él sabe que tú puedes sobrellevar. Pero dice, pero fiel es Dios. Pablo está diciendo eso. Tantas pruebas y él hace un resumen Y dice, nada es nuevo. Dios no me ha probado más allá de todos los seres humanos. No es algo nuevo. Y termina diciendo, pero fiel es Dios. Dios es fiel. Todo lo que tú tienes que entender esta mañana es, Dios es fiel. Me está pasando por el fuego, pero Dios es fiel. Me está inundando las pruebas, pero Dios es fiel. Es todo lo que tengo que saber. Trajeron a uno para testificar en contra de Jesús, los del Sanedrín, para acusar a Jesús y así crucificarlo. Era un hombre que no tuvo mucho estudio. Nunca fue a una escuela bíblica, nunca fue a un seminario, no tenía ni bachillerato ni maestrías. Era un pobre que se la pasaba mendigando. Y lo trajeron para testificar en contra de Jesús. Y el hombre se pone de pie y el hombre dice, él respondió y dijo de Jesús, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé. Hay una cosa que sí sé. A veces creemos que nomás para los teólogos, nomás para los graduados de la escuela bíblica o los estudiosos. Pero este pobre dijo, una cosa sé. A veces vienen los testigos de Jehová y tratan de enredarnos allí y decirnos cuantas más cosas en contra de la doctrina de la divinidad de Jesús. Pero mire, no tenemos mucho con qué defendernos, pero como el ciego podemos decir, una cosa sé. Yo sé una cosa, es todo lo que sé. Una cosa es todo lo que sé. Miren, discúlpenme. Disculpen mi ignorancia, pero una cosa sé, no sé si es pecador o no sé, esa es cosa de usted, pero una cosa sí sé. ¿Qué cree que dijo? Dice que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Es todo lo que sé. That's all I know. I was blind as a bat. I was blind as a bat, but now I see. Los ojos, miren, los ojos los tengo abiertos, miren. Y veo 20-20. Eso es todo lo que sé. Vienen a usted y le digan lo que digan. Una cosa sé, que yo era un pecador, pero ahora soy salvo por la gracia y por la misericordia de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. A Job se le acercaron la esposa y los amigos. Maldice a Dios, maldice a Dios, maldice a Dios. La maldición de Dios ha caído sobre ti. Maldice a Dios y muérete. Job dijo, no. No, una cosa sé. Una cosa sé, es todo lo que sé. Yo sé que mi Redentor vive y aún al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne veré a Dios. Es todo lo que sé. Es all I know. En esta mañana yo no sé mucho, pero una cosa sí sé. Mi Dios es fiel. Dios es fiel. Tres palabras. Dios es fiel. No soy un gran estudiante, no soy un teólogo, no soy un hombre que estudia mucho la Biblia, pero una cosa sí sé, Dios es fiel. Y Él vive aquí en mi corazón y un día Él va a venir por mí. Dios es fiel, that's all I know, Dios es fiel. Denle un aplauso a Cristo. Jesús ve a la multitud yéndose, ya no lo siguieron a Jesús. Y el Señor ve a sus discípulos y dice, ustedes también se van a ir. Ustedes también se van a ir. Miren lo que respondió Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ya te conocemos suficiente. Tú dices cosas y enseñas cosas que a veces no nos gustan. Ya conocemos el ambiente de los amigos, de los otros pescadores. Pero nadie más tiene palabras de vida eterna. Solo tú. ¿A quién iremos? No sé mucho, pero yo sé que Cristo vive y Cristo vive aquí en mi corazón. Y yo sé que Templo Victoria no es una iglesia perfecta, pero Cristo vive. Es todo lo que yo sé. Y yo sé que ahí está el poder de Dios. Es todo lo que yo sé. Yo, that's all I know. No sé mucho, pero yo sé que Dios es fiel. Y algún día lo voy a ver. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo sé que el Señor está conmigo. Estoy pasando por angustia, estoy pasando por aflicción, por dolor, por carga. Parece que todo el mundo se me está echando encima. Pero una cosa sé, Dios es fiel. Aleluya. Me quitaron el carro, me quitaron la casa, me quitaron el trabajo. Pero una cosa sé, Dios es fiel. Padre, ¿qué podemos decir en esta mañana? No nos jactamos, no nos gloriamos en nosotros, Señor, pero nos gloriamos en ti. Tú mereces toda la honra y la gloria. Tú has sido fiel desde el principio hasta el día presente. No hay nadie aquí, Señor, que tiene una sola razón de justificar, quejarse contra ti. Yo soy testigo que tú eres fiel. En mis días más oscuros, en mis días más dolorosos, cuando solamente estaba yo solo ahí en mi casa, clamando a Dios día y noche, ahí estabas tú, Señor, a mi lado. No me respondiste ligeramente, Señor, pero ahí estabas. Porque como dice Asaf, Dios escucha nuestra oración. Clamé a Dios porque Dios escucha. Y tú escuchaste cada clamor, cada llanto, cada lágrima. Tú lo viste, Señor. Eso hace ya para 4 años. Y en este día yo me puedo poner enfrente de esta congregación y testificar que tú eres fiel. Y tus promesas son sí y amén. Y tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en esta mañana, Señor, quien esté aquí pasando por una gran prueba, quizás vino desilusionado, quizás se encuentra triste porque está pasando por gran dolor. Señor, no es que no nos compadecemos de su dolor, pero solamente queremos dejarle saber que tú eres fiel, fiel a tus promesas. Y en esta mañana, Señor, necesitamos tomar pasos de fe. Tiene que haber cambio en nuestra vida. Y Asaf nos enseña cómo hacer esos cambios. Asaf nos enseña cómo cerrarle la puerta al enemigo y entrar en las promesas y en las riquezas abundantes de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido por todos los que tienen alguna necesidad. Te pido, Señor, que en esta mañana tú los convenzas de la necesidad de depender totalmente en ti. Porque fiel es Dios.
Les voy a decir algo, hermanos. Aquellos que están pasando por un tiempo difícil, le voy a decir algo. El Señor es fiel. Okay. Quizá no le dé la respuesta que usted quiere, pero eso no es importante porque Dios lo ve desde el punto de vista de la eternidad. Y quizá Dios quiere que tú pases por esta prueba y el fuego, porque Él te está refinando y Él sabe lo que estás haciendo. O quizá Él quiere que esperes. Espera en Él. Sé paciente.